San Mòbil, fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine i paga menys per la teua factura.
La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a tots i totes, dimarts 15 de setembre, 28 graus, molt bona temperatura i jo també en molt bona companyia. Víctor Rubio, bon dia.
Bon dia, Susana.
Maria Ventura, bon dia.
Bon dia.
Què tenim? Ui, quin panorama, què és el que ens espera, de què ens hem enterat? Es comencem per les notícies que ens porta Víctor?
Pues ja pareix que per fi tot el futbol no professional té dates per a començar.
Ah, sí?
El 18 d'octubre la segona B, el 18 d'octubre la tercera divisió, la primera divisió femenina al final s'han ficat d'acord i s'avança al 3 d'octubre,
uh-huh.
I la segona divisió femenina, que és la del Vila-real, començarà també el 18 d'octubre, que al final han tingut que dividir en subgrups per el tema dels desplaçaments i pràcticament només tindrà que jugar com a molt lluny contra l'Albacete, el Alhama de Múrcia, i després sí que hi ha dos desplaçaments a les Illes, que són contra el Tacuense i contra el Femarguin. Seran 16 partits la primera part de la temporada. Tindran que quedar entre les 4 primeres per a poder seguir a la segona fase i poder pujar a la primera divisió.
Estàvem parlant de que el futbol femení sí que se podia entrar, no?
En teoria, si la Generalitat Valenciana no diu lo contrari, 1.000 persones.
Este matí això ho parlàvem també en una persona molt vinculada al Villarreal Club de Futbol, que si per exemple donen, se pot entrar en una plaça de bous, com s'està fent així en la plaça de bous portàtil que va muntar-se així, per exemple, la població de Vila-real, si en l'estadi no se podria arribar a un enteniment entre els assistents per a repartir el lloc que n'hi ha dins del camp de futbol, Encara no sabem res d'això, no?
No, se suposa que va dir el president de la Lliga que hasta que no hi haguera una vacuna pràcticament seria impossible entrar als estadis de primera divisió.
Sí, però per exemple en el de les xiques sí que deixen entrar, és dir, sí que hi haurà puesto pa 1.000 persones, no?
També és el que hem parlat abans. Estos clubs pràcticament molts depenen de la taquilla únicament.
Ja.
No tenen ingressos televisius.
És dir, ahí se valora un poc el motor econòmic de cada un, no?
Sí.
Bueno, bones notícies per a les dones, que tampoc està mal, no? Es dones d'equips femenins, és a dir, pels equips femenins de futbol. Anem a passar les notícies polítiques i locals, provincials, autonòmiques...
Internacionals, de tot. Perquè, clar, és el que t'estava comentant fa uns moments, i és que l'OMS ha recomanat que si ja abans mos deien que res de donar-mos besets, res d'abraçar-mos, pues, què havíem fet? Donar-mos el colze, no? Que era l'única manera que teníem de tocar-mos encara que fora. Pues ara tampoc se pot fer. I, clar, ahir van estar debatint en els mitjans de comunicació què es tenia que fer per tocar la gent. Bé, doncs els polítics han intercanviat el seu saludo que es feia oficial, es porten la mà al cor, se la palpeixen i després, com que te diuen, és una manera de dir-te hola, no?
Uh-huh.
I que, clar, a tot el món l'ha fet gràcia perquè Macron ha substituït el xoc de mans, el salut, per un namasté. O sigui, que es ficamos les mans davant del pit, no?
En la posició d'oració, no?
Exacte, i feren el cap aixina com una reverència, uh-huh. Namasté, com es fa als països orientals.
curiós. A mi el xoc este del colze no m'agradava molt. Jo considerava que, clar, de saludamos en la mà havien de tindre un impàs, primer en la mà, després en el colze. A mi lo de la mà al cor me pareix molt bonico, eh?
També podem guinyar l'ullet, no? Que és l'únic que se mos veu de la mascareta i de la cara.
Sí,
també
però
és...
no sé, Víctor, això pot donar males interpretacions, no?
Sí, millor lo altre.
Millor la mà al cor, no?
Sí.
O el namasté, també teniu esa opció.
O també el que
namasté.
Dius... El que passa és que ahir pot donar... confusions per temes o per tintes religiosos, entonces quasi que mos posem la mà al cor, perquè lo de guinyar-se l'ullet, Víctor, i sobretot entre xics, no? Que també se podria, no? Però vamos, ahí no entrem en el tema, perquè claro, jo suposo que n'hi ha xics que també li ha vellit guinyar-li l'ull a un altre xic, però vaja.
Sí, clar, no? S'imaginen que sí, lo que facen. Bé, pues es comencem parlant, ja que hem parlat d'això, anem a dir que Castelló ha sumat 19 nous contagis de confirmats per prova PCR en l'última jornada. A més, segons les dades recollides per la Conselleria de Sanitat en l'última actualització, no s'ha detectat cap nou brot en el territori castellonenc. Quant a les hospitalitzacions, hi han 52 persones ingressades als hospitals de la província a causa del coronavirus i 7 d'elles es troben en les unitats de vigilància intensiva. D'aquestes...
Que no és el mateix, perdó, no és el mateix la UCI que la unitat de vigilància intensiva. És dir,
correcte.
Tenim que diferenciar, perquè quan estan en una unitat de vigilància no és una unitat de cuidaus.
Exacte. I és que d'aquests 52 malalts, 39 estan ingressats a l'Hospital General de Castelló. La mitjana d'edat de la qual és de 58 anys i 5 estan a l'UCI, segons ha informat el Departament de Salut de Castelló a través del seu butlletí intern. Així mateix han notificat que s'ha donat d'alta a 4 persones en les últimes 24 hores, que això també ens agrada donar aquesta data.
Sí, perquè les altes també ens interessen, és dir, el coronavirus és un mal que pot fer molt de mal en patologies, en gent de patologies prèvies, però si és gent que té un bon estat de salut, pues, bueno, se contagia i després se recupera igual que se recupera d'una grip.
I hem parlat en el món de l'oci, no? Els restauradors, els músics, el teatre, les places de pou, el futbol, però i què passa en la fira, Susana? Els feriants estan també en crisi, però els feriants estan comencen a desenvolupar les seues atraccions amb el propòsit de tornar a Castelló a mitjan octubre. Només estan a l'espera que la Conselleria de Sanitat autorice el protocol de prevenció davant la Covid-19 per a confirmar el seu full de ruta, que inclou mantenir oberts els seus llocs fins a novembre.
Clar, és la Comunitat Valenciana, era un lloc on encara no s'havien donat autorització, però els hospitals d'Espanya sí que estaven funcionant. I...
Sí, en València capital sí que al riu Túria sí que estava durant tot l'estiu la fira posada, però clar, a Castelló a veure, tampoc havia sigut el moment, perquè normalment ve pa Madalena per les festes patronals, doncs ara que ve octubre, que sempre la fiquem per Tots Sants, serà, imagine, quan podrem tindre així la fira i poder anar.
Sabem si dins de la Comunitat Valenciana hi havia més puestos on estava autoritzat, perquè jo pensava que eren tota la Comunitat Valenciana, però si tu em dius que en València sí estava posada...
Sí, en la fira sí.
A no ser que fora un recinte que fora fixe, és dir, que no fora itinerant.
Exacte, sí, estava en el riu Túria, proper d'on està el parc Gulliver, estava muntada allí la fira amb tot, havia inclús una nòria gegant, i ha estat, no sé si des de mitjans de juliol fins ara, i no sé si encara estarà, perquè era tradició que per les festes de juliol, que es fa a València, que és quan es fa la batalla de flors, es ficava la fira i entonces l'han deixat ahí, no sé si encara està, almenys a l'agost quan vaig anar, sí.
I sabíem si eren feriants itinerants o no?
Jo crec que estava fix, que estaven ahí, lo millor no van i venen, sinó que estan ahí determinats, i també és una manera que ells puguen fer negoci, no? Imagina.
O més un motor econòmic,
I si te pareix bé, ara parlem, ens n'anem a Onda, perquè l'Ajuntament ha resolt una primera tanda de les ajudes econòmiques que arriben fins als 500 euros per veí per a sufragar durant aquest any els horaris de redacció de l'informe d'avaluació d'edificacions en habitatges del centre històric protegit. Aquesta mesura naix del compromís de l'actual govern municipal després d'escoltar les demandes de molts veïns que no podien fer front a aquesta despesa, ja que el IE és obligatori per a habitatges de més de 500 50 anys d'antiguitat i també per a les que les sol·liciten qualsevol tipus d'ajuda. És a dir, tu tens una casa antiga, tens que fer un informe que diga que aquesta casa està en bones condicions, però clar, és una despesa molt gran per a la gent i per això hem de ficar aquestes ajudes per a que la gent pugui tindre aquest informe, sobretot perquè el seu casc antic té cases molt velles des de 50, de més de 50 anys i perquè puguen fer front.
Sí, n'hi ha més poblacions que ja han fet aquestes rehabilitacions. Crec recordar que l'última va ser Almassora, és possible?
Podria ser, sí. I mira, justet has nomenat Almassora i ara ens n'anem allí.
És notícia, és notícia.
En el ple que va tindre lloc ahir es va rebaixar l'impost a l'habitatge que instal·len energia solar. Així, l'entrada en vigor de l'acord suposarà la reducció del 25% en l'IBI als tres períodes següents al de la finalització de la instal·lació d'aquestes sistemes. En el cas de les obres noves, el descompte serà del 95% de la quota del ICIO en les construccions, instal·lacions o obres específiques que siguin necessàries per a incorporar sistemes per a l'aprofitament del terme o el de l'energia solar.
Uh-huh.
És una bona iniciativa perquè la veritat és que si en Espanya no sé com no som els principals motors de l'energia solar.
Bueno, a poc van donar molt més informació sobre això, ho veiem més proper i se posen més plaques solars.
Uh-huh. I ara ens n'anem a Borriana perquè l'Ajuntament ha licitat de les obres de condicionament i reforma del local de centre d'atenció precoç que es diu CAT, en una nau de l'Avinguda Corts Valencianes de la ciutat. El CAT, segons ha precisat Maria Josep Safont, la seva alcaldessa, atendrà la població infantil amb discapacitat o risc de patir-la que hagi sigut valorada prèviament per especialistes. Oferirà prestacions de diagnòstic, coordinació amb els recursos comunitaris i atenció individual i familiar, a més del tractament de fisioterapèutic especialitzat i logopèdic. També hi haurà serveis de psicologia, pedagogia i estimulació.
Uh-huh.
Una bona iniciativa, me pareix.
I tant.
I ara ens venim així a Vila-real perquè hem rebut una nota de premsa de Compromís per Vila-real on es diu que exigeix a Sanitat les infraestructures pendents per a la ciutat i la incorporació de més personal sanitari. Susana.
Ells i quasi totes les poblacions estan exigint que hi hagi això que demanden.
Després anem a parlar perquè la Regidoria d'Economia de Vila-real en col·laboració amb la Cambra de Comerç i la Diputació de Castelló reprèn la programació formativa en l'arrencada del nou curs amb un total de 23 cursos gratuïts. Les formacions estan destinades fonamentalment a reduir la bretxa digital i ampliar les possibilitats del comerç i empreses per adaptar-se a les noves necessitats tecnològiques i fer front als nous reptes, Susana.
I tant, perquè estan patint molt i si no se reinventes i els ajudem a reprendre esta nova... este nou panorama que ens enfrontem després de la pandèmia, pues no tindrem ese motor també d'economia que tenim al nostre país.
Mm-hmm.
Això és un gran motor econòmic i són aquestes empreses mitjanes i xicotetes que sostenen l'economia i que avancen aquests impostos que dels que després els polítics disposen per a poder fer infraestructures per al país.
A més, ahir també el regidor de promoció econòmica, Xus Madrigal, es va reunir també ahir amb els representants de l'Oci Nocturn per escoltar les seues queixes i fer front a veure com es regís tot, no? Ara que ve l'invern i es tenen que obrir a lo millor pubs del centre.
En este cas, Víctor, volia apuntar
algo? No, és que jo l'altre dia ja ho pensava, que quan a Borriana els xiringuitos per temperatura, òbviament, la gent ja no puga anar o ja no hi hagués que anar.
No, al setembre s'acaben els xiringuitos.
Per bueno, així, per la nit.
En este cas, a Vila-real no s'han de queixar, o sigui, a l'estat de Vila-real no s'han de queixar perquè durant tot l'estiu han tingut, i vosaltres ho sabeu, en el Vila-real Renais han tingut grups de música que actuen al carrer i a més tenim un setembre i octubre mogudet en aquest sentit, és a dir, no sé si després hasta Nadal tindran activitats contínuament. L'altre dia, Víctor, tu sabies que parlàvem de la plaça portàtil que anava a muntar-se, dels diferents grups que anaven a actuar i en el moment en què Vila-real se posa un poc les piles, jo suposo que Almassora, Borriana, Onda, o sigui, si tindrem ixe oci nocturn o ixe oci que demandem en ixe nou, ixa nova forma de tindre oci, no? Tu eres jove, Víctor, i tu ixes i disfrutes d'este oci i després de xiringuitos pues te quedaran este tipus de puesto on acudir, no?
Ja, però la gent pensa un poc que més enllà de la una de la matinada també se podria obrir un poc la mà o el marge.
Bueno, anirem demanant. És dir, per la teua part dius, jolín, anem un poquet més allà de la una del matí. Dime, Maria.
És que jo pense que la manera de fer oci com fèiem abans no es pot fer. Jo avui, per exemple, estava veient i comentava l'altre dia, quan tu veus una pel·lícula, quan tu veus un videoclip d'un concert, d'un grup, dius, és que com m'ha canviat tot, no? És que en els pèls de punta, perquè tu tot això ja no ho pots fer, ja n'hi haurà temps de fer-ho, esperem, en un futur, però ara mateix jo crec que les discoteques com les coneixíem no estaran, si ja no han sigut els xiringuitos com els coneixíem, que tenies la taula per poder estar. És un altre tipus d'eixir diferent al que mos tindrem que acostumar com mos hem acostumat a portar mascareta.
Sí, però Víctor no vol fer comentari el que necessiten o el que demanden per part d'ells és que no s'acabi tan pront el oci nocturn, que el deixen en la mateixa mesures de seguretat una miqueta més per la nit, que no siga a la una quan diguin anem tot el món a casa, per lo que necessiten, per a aquesta sociabilització que teniu que fer per part vostra, per la que teniu i perquè estarà l'heu feta, però en mesures òptimes per a no seguir contagiant-se. Si vos pareix bé, anem a tindre el pròxim convidat que el tenim ahí esperant-nos i que ja vol entrar en directe.
Estàs a la 92.2 FM.
Ja està oberta la inscripció al mòdul d'especialització Aula Mentor Vila-real en disseny gràfic. Aprèn a utilitzar InDesign, Illustrator i Photoshop i la seva aplicació a la decoració digital ceràmica amb tecnologia Inkjet. Informa't i fes la teua inscripció en www.defecte-r.com. Un programa formatiu impulsat per Fundació Caixa Rural Vila-real, Efecte i Ajuntament de Vila-real en col·laboració amb l'Associació Espanyola de Tècnics Ceràmics.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Vila-real o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Yo sí estoy. Campaña de abonos del Villarreal Club de Fútbol. Con superdescuentos de hasta el 75% en renovaciones. Tres opciones para que elijas la que más se adapta a ti. Solo del 1 al 30 de septiembre. Y con facilidades para la renovación online. Abónate. Yo sí estoy. Toda la información en villarrealcf.es.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vila-real.
La Escuela de Tenis y Pádel del Club Tenis Vila-real inicia nueva temporada con todos sus cursos. Escuela entre semana y fin de semana, escuela base con todos sus programas. Bola roja, bola naranja, bola verde y bola amarilla que adapta la velocidad de la bola a la edad del niño, con coordinación en pista y mini partidos. Una manera divertida de aprender a jugar a tenis y pádel. Inscripción, reserva de plazas y más información en Academia Tenis Trainer, Avenida Mediterráneo 9 de Vila-real o en el 964-53-11-14.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Shut up. sunlight streaming and the native steaming. I like the island Manhattan.
I know you do.
Smoke on your pipe and put that in.
I like to be in America. Okay, by me in America. Everything free in America.
For a small fee in America. Olé!
I ara també des de les Corts tenim a la diputada autonòmica Merche Ventura de Ciudadanos. Molt bon dia, Merche.
Bon dia, com esteu?
Pues nosaltres volem, més que estem, volem saber que vostè ens doni el seu punt de vista, perquè la comunitat valenciana en quant a educació és un exemple per al resto d'Espanya?
Pues no es ningún ejemplo para la comunidad valenciana al resto de España. La verdad es que se ha hecho mucho bombo y platillo de que han habido acuerdos del Foro de Educación. Me gustaría que se hayan colgado todos estos vídeos del Foro de Educación, porque yo he hablado con sindicatos, por ejemplo, como con el AMPE, entre otros, y no están de acuerdo con muchas de las medidas que se han llevado a cabo. De hecho, también hay que decir que sindicatos de inspectores de educación pues, no han estado representados dentro de este Foro de Educación. Dicho esto, pues hay muchas denuncias a hoy en día sobre cómo se está llevando los nuevos cambios en el sistema de educación, desde incumplimientos y falta de coordinación por parte de la administración. Se ha denunciado la falta de material EPI. Sí que es cierto que en julio se dispuso en los centros educativos ciertos materiales, pero ese material, falta material, los centros han tenido que comprar el material necesario para responsabilizarse con las medidas adoptadas. También decir que los docentes pues tienen que aportar esas mascarillas FP2 si quieren tener una buena prevención. ¿Qué decir del plan docente, no? Aquí se ha hablado mucho de aumentar el número de docentes, pero también la realidad está que esto implica que uno de cada cinco centros no han podido desarrollar su organización considerada como adecuada, porque de los recursos personales solicitados solo han llegado el 18,4%. Y otra de las críticas que se llega es que hay muchas bajas sin cubrir, confinamientos o permisos de las plantillas, y sobre todo que me llega mi información por parte de los interinos a estas plazas que han dicho que van a cubrir, que existen continuos errores en las adjudicaciones que obligan a anular y volver a realizar el procedimiento de adjudicaciones.
Sí que se han dado plazas, es decir, la plaza sí que se ha dado, o sea, sí que ha habido un incremento de docentes. Lo que pasa es que ha habido error en la adjudicación, ¿no?
Han habido error en la adjudicación, pero claro, también se han tenido en cuenta las plazas de docentes que estaban dentro de los recursos del programa de actuación para la mejora. El programa se llama PAM. Sí. Estos programas lo que van dirigidos es a la atención a la diversidad, ¿no? Atender a las necesidades educativas y atención a la diversidad. ¿Qué pasa? Que con este programa se ha redirigido principalmente a los desdobles infantil y primaria y algunos ámbitos de primero de la ESO, dejando así sin recursos a los centros para atender esa necesidad. Tanto han cogido de esa marketing que dijeron de más de 4.000 profesores, pues profesores que ya estaban en el PAM, ¿no? Y hay muchas plazas sin cubrir. Y lo más alarmante, Susana, lo que me llama mucho la atención, es que empieza el curso académico y se habla mucho del coordinador COVID, pero se inicia el curso y no se ha recibido formación para estos coordinadores. Hay muchos coordinadores que no tienen esta formación, incluso no sabemos cuándo se va a impartir esta formación porque las fechas están en el aire. Uh-huh. También la falta de PCRs, y hoy salió también la noticia del enfado que tiene el Colegio de Enfermerías, y con toda la razón, de que no se aplica la enfermera escolar. Lo que no se puede hacer es cargar la responsabilidad sanitaria a los docentes, porque tampoco es su competencia. Pero es que no es su competencia, pero tampoco se les ha formado. En ese sentido, ¿cómo vamos a prevenir en esta situación? Esta es una de las críticas, ¿no?, que hace tanto el sector educativo como el Colegio de Enfermerías, como las de Ciudadanos, que ya hemos pedido, por favor, que hagan test diagnósticos, que cuenten con la enfermera escolar, como nosotros donde hemos gobernado tenemos enfermeras escolares, y también pues que ya tienen bastante responsabilidad a los docentes de temas de prevención, que no se les acarree, ¿no?, la responsabilidad sanitaria a estos docentes.
Lo curioso es que sí que se había puesto como ejemplo, es decir, todo esto para el resto de España, no sé si hay desconocimiento o no se ha abordado este tema, porque usted sabe que en las demás comunidades sí que hay enfermera escolar y sí que se hace el PCR a los docentes.
Sí, sí, por ejemplo, en Murcia existen muchas enfermeras escolares, en Madrid hay enfermería escolar y aparte se hace el test diagnóstico, en Andalucía se hace el test diagnóstico y se cuenta, aunque se cuente y participan, aunque sea de manera telefónica, pero ya están ahí, la enfermera escolar aquí, no cuentan nada a la enfermera escolar. Tanto yo creo que hay que darle un espacio a la enfermería escolar porque tiene, a ver, es la competencia sanitaria la que tiene que estar ahí, de la enfermería en el centro.
Mire, hay ayuntamientos que han decidido contratar ellos las enfermeras escolares y las han puesto, evidentemente las tienen, pero lo que no se han autorizado a algunos ayuntamientos que han decidido hacer los PCRs a los docentes es a hacerlo. ¿Usted qué piensa sobre la autorización a estos alcaldes para que hagan PCRs en sus colegios?
Pues yo creo que si el alcalde tiene como objetivo y quiere destinar recursos, cosa que no destina la Consejería de Sanidad, a hacer PCRs a los docentes de su localidad, pues bienvenido sea. Toda medida de prevención es poca.
¿Usted cree que sí que deberían haber destinado estos recursos? Es decir, si no les dejan a nivel autonómico o consellería no tiene recursos, si los ayuntamientos tienen recursos, ¿usted considera que sería lo adecuado que se les dejara hacer estos test?
Claro, lo adecuado es una buena colaboración con Generalitat. En temas municipales, yo sí, la consejera de Barceló dice que no hay bastantes recursos. Bueno, ella ha dicho que las competencias de hacer PCR es de la consejería, pero ya le digo yo que pues detrás de esto están los recursos. Pues si ve que no hay bastantes recursos desde la consejería y el ayuntamiento decide hacerlos, oiga, pues cuente con esa colaboración. Yo creo que toda colaboración va a ser poca.
Algo que también preocupa en esta zona son las, bueno, supongo en esta zona y en todas las zonas de España, todas las provincias, son las residencias de la tercera edad. Usted sabe que en Villarreal, concretamente donde está ubicada esta emisora, hay una residencia que es la San Llorenç, que han habido algún problema en consellería a la hora de llegar a un acuerdo para cerrar esta residencia. Desde consellería se dictaminó que se cerraba el 15 de septiembre, se ha recurrido y la justicia ha dicho que no hay pruebas para que se cierre esta residencia. Ustedes dicen que van a fiscalizar en las Cortes qué es lo que ha pasado, ¿no?
Claro, vamos a fiscalizar porque, a ver, lo más importante de todas las residencias es el bienestar de nuestros mayores, ¿no? En este caso, en esta residencia, yo me he reunido con la abogacía que está llevando todo este asunto y, sinceramente, no vemos ningún tipo de indicio, pero lo que más nos sorprende es que esta denuncia viene de octubre del 2018. Uh-huh. La propia residencia presenta un escrito al contencioso. Lo que no se puede presentar es un contencioso y una vía y la vía penal a la vez. Hay que saber cómo son los procedimientos judiciales. Parece que la consellería pues no lo tiene muy claro. Por otro lado, lo que nos llama la atención es que parece que la directora general de mayores de la consellería se entera lo que les dice la abogacía del Estado. La abogacía del Estado les dice que, bueno, les llama, el TSJ les manda el informe de la abogacía del Estado que no se va a paralizar, que no se va a hacer este cierre. Esto es en marzo, cuando se les informa. Pues en pleno mes de agosto, se dice, desde la Secretaría o desde la Dirección General de Mayores, se informa de que se va a llevar a este cierre de la residencia. Oiga, usted tiene que cumplir los cauces judiciales, lo que indica una sentencia, ¿no? En este caso parece que aquí aluden de que no les ha llegado la información. La información está allí, yo la he visto y es verídica. Y lo que no se puede hacer es que el 14 de agosto pues fechen un comunicado con el cierre de la residencia, cosa que el TSJ pues el 5 de marzo remite el expediente a la abogacía del Estado, que, donde se comunica que no hay cierre. Por lo tanto, hay muchas incongruencias, o se cierra, o quieren taparse los ojos y no verlo, o quieren cerrarlo por todas las, por las bravas, ¿no? Por lo tanto, yo sí que pido un poco de respeto a los cauces legales, y que si hay una información o un expediente, si la TSJ remite el expediente a la Consejería, pues que hagan caso a este expediente y que no de manera a la ligera, pues el 14 de agosto digan que lo van a cerrar. Uh-huh. Porque esto, ¿sabes? Esto ha repercutido a que muchos, a que muchas familias pues hayan quitado o hayan, se hayan llevado a sus mayores de ahí y que se hayan quedado con menos mayores en la residencia. Por tanto, yo creo que hay que ser un poco prudentes y, y respetuosos sobre todo lo que dice la justicia. Aquí hay un, la verdad que es un poco desagradable que la señora Oltra no se fije en otras residencias, que sí que hay grandes problemas, y que se centre en una residencia donde la justicia ha dicho que no hay ningún problema. Pero de todas maneras, la justicia será la que tendrá que dar la última palabra.
En cuanto a la residencia de Liria, usted ha escuchado, porque ha salido, vamos, en todo, ha empezado todos los informativos sobre lo que estaba ocurriendo en Liria. ¿A ustedes les han dado información de lo que está ocurriendo en esa residencia?
No, hemos pedido por escrito lo que está ocurriendo en la residencia de Liria. La verdad que es un tema que me preocupa. Si las imágenes son tal como se han publicado y hemos visto todos por los medios de comunicación, porque como te decía al principio, Susana, lo más importante de estas personas mayores, que han sido los que nos han sembrado un futuro, es que estén bien y que tengan bienestar. Esto es lo más importante, sea pública, sea privada, pero tienen que tener una gestión de calidad y que apuesten por el bienestar de las personas que tienen dentro, no por recortar, ni pública ni privada tienen que recortar, tienen que ofrecer lo que esas personas necesitan. Si hay muchas denuncias, veremos lo que dice Fiscalía.
Usted sabe que aquí en Villarreal, la semana pasada hubo un brote en una residencia de... El primer brote fue cuando en la pandemia, que fue en la residencia de la Ermita, y ahora ha habido otro brote que es en la residencia Domus aquí en Villarreal, que curiosamente sí. Es de la misma línea que la de Liria. Son las residencias Domus. ¿Usted tenía conocimiento que eran de la misma empresa, la de Liria, que la que no tenemos sabía. En Villarreal?
Sí, sé que son la misma empresa. Y pues habrá que analizar el porqué de los brotes, pero no solo en esa área de Real, en todas las residencias donde se producen. Y lo que a mí más me preocupa es que la Consejería no esté trabajando para garantizar ese bienestar de las personas mayores, que se tape los ojos y que vayan atacando, o por lo menos no se enteren de lo que tienen en su consellería a otras residencias, que parece ser que la justicia dice que no lo están haciendo tan mal, que no hay ningún problema, pero eso la justicia al final dictaminará lo que ellos consideren. Pero sí que es verdad que la consellera Oltra está callada en esto, únicamente acusa, lo que tiene que hacer es investigar y velar. Te lo digo de verdad, velar por el bienestar de todos estos mayores. Tanto para que no sigan contagiándose del COVID, pues deberían tener medidas más duras y porque son, al fin y al cabo, son nuestros mayores, son los más vulnerables. Y por otro lado, para que en esta vida sean felices, ¿no? Las personas que tengan que ir a la residencia, que no tengan que vivir estas penurias que hemos visto en la televisión.
Curiosamente, el foco mediático cae sobre las residencias cuando llega la pandemia y cuando ocurre lo que ocurre, y es que enferman las personas mayores. Pero lo que, claro, lo que nos preguntamos en los medios de comunicación es que antes estas residencias, ¿por quién estaban supervisadas?
Sabes que, a ver, vamos a ser realistas. ¿Cuánto tiempo llevan gobernando Mónica Oltra? Ya lleva casi 6 años. Pues parece que hayan sido 6 años de abandono a esta residencia. Yo creo que tienen que haber unas inspecciones y esas inspecciones tienen que asegurar, pero todas las residencias, tanto la pública como la privada, tienen que asegurar unas garantías de bienestar.
Y lo que también nos llama la atención es que ahora en la pandemia se investiga, pero posteriormente a la pandemia o de alguna manera se moderan los contagios, entonces salta a la luz lo de la residencia San Llorenç, que eran irregularidades que sí que lo sacan a la palestra, y es la misma consellería. Esto es lo que nos tiene un poco desconcertados.
Pues eso es lo que se debe de, lo que estamos nosotros fiscalizando y conocer el porqué desde ese interés hacia esta residencia que, a primera vista, tras haber hablado con los abogados y con la propia residencia, pues no... A ver, el
y si después, claro, pero si después de que en la residencia el Tribunal Superior de Justicia decide no cerrarla, desde Consellería deberían asignar a una persona para que hiciera un seguimiento de estas personas mayores que, según ellos, deberían sacarlas de esa residencia, ¿no? Para las personas que se queden en la residencia San Llorenç.
Hombre, lo que... A ver, un seguimiento. Tienen que demostrar el... es que aquí siempre hay que demostrar la inocencia, ¿no? Pues tienen que demostrar cuál es el problema. Tienen que indicar cuáles son esas infracciones, porque constan las infracciones y no son para cerrar la residencia. Pero yo tampoco soy juez ni tampoco soy inspector. Por lo tanto, lo que te digo yo, y aquí no voy a entrar, tienen que garantizar o tienen que responsabilizarse por los cauces legales, tienen que ser respetuosos lo que dice la justicia, y veremos al final qué es lo que pasa, y al final, fiscalizando esa residencia, veremos cuál es el interés de este cierre.
Merche Ventura, diputada autonómica por Ciudadanos, muchas gracias por haber entrado a esta su casa y muy buenos días.
Muchas gracias, Susana.
New housing with more space.
Lots of doors slamming in our face.
I'll get a terrace apartment.
Better get rid of your accent.
Life can be bright in America.
If you can fight in America.
Life is all right in America.
If you're all white in America.
Radio Villarreal 92.2, frecuencia modulada.
Por primera vez en Villarreal, Dinosaurs Tour, la mayor exposición de dinosaurios animatrónicos a tamaño real. Tyrannosaurus Rex, Diplodocus, Triceratops, más de 30 especies de animales prehistóricos que podrás ver, sentir y escuchar. Una aventura inolvidable para toda la familia, instalada en el centro de congresos, ferias y encuentros. No te pierdas Dinosaurs Tour. Compra ya tus entradas en dinosaurstour.com. Evento seguro con todas las medidas de prevención.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas, low cost.
Sitting alone in your room, come hear the music.
music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine. Come hear the band.
Es el turno de hablar de materia nacional con el diputado del Partido Socialista, Germán Renau. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Germán, la semana pasada, en el Congreso de los Diputados se tumbó este decreto ley sobre los remanentes de los ayuntamientos. Muchos lo calificaron como el gran fracaso del gobierno, ¿no? ¿Es para tanto? ¿Es un fracaso para vosotros?
Bueno, evidentemente yo creo que se puede llamar fracaso llevar una convalidación, una ley y no sacarla adelante. Uh-huh. Evidentemente el término que se quiera utilizar lo puede elegir, ¿no?, quien lo utiliza. Yo creo que fue un fracaso de consenso, eso es cierto. Creo que también a lo mejor de comunicación, porque me da la sensación de que los grupos políticos decidieron enfrentarse frontalmente a este decreto ley, que yo creo que era muy interesante para los ayuntamientos porque ponía a disposición de los ayuntamientos unos fondos que no nos olvidemos que a día de hoy no están a disposición de los ayuntamientos y no lo están por la Ley de Estabilidad Presupuestaria de Montoro. Uh-huh. Yo creo que faltó tal vez explicarlo mejor con los grupos, aunque es cierto que se ofreció y lo ofreció la propia ministra desde la tribuna del Congreso, que se tramitase como proyecto de ley por la vía de urgencia para poder incluir todas las modificaciones necesarias que hicieran que fuese mejor y que apuntase mejor a las necesidades de los ayuntamientos. Evidentemente no hay que confundirse. Yo creo que se podría haber hecho mucho mejor, por supuesto, pero en cualquier caso, como digo, no olvidemos dónde venimos, ¿no?, y dónde estamos. Estamos en una situación en la que los ayuntamientos no tienen acceso a su propio dinero, porque así lo decidió el PP hace años, y esa ley está en vigor, y esa es la realidad.
Sí, pero es verdad que incluso alcaldes y alcaldesas del Partido Socialista no estaban muy a favor de esta idea, porque lo que no querían es que los ahorros que tiene un ayuntamiento, a lo mejor que está bien, se tengan que ir a la otra punta de España, cuando el que ha hecho el esfuerzo de ahorrar ha sido el ayuntamiento pertinente.
Sí, pero eso no iba a suceder en ningún caso. No olvidemos cuál era el planteamiento inicial del Real Decreto. Era básicamente una herramienta, un mecanismo que permitía a cada ayuntamiento liberar sus propios fondos. Dicho de otra manera, los ayuntamientos que tuvieran remanentes de tesorería y que tuvieran superávit podían incorporarse a este fondo, de tal manera que aquí pasaban dos cosas. Por una parte, supongamos que yo tengo 100.000 euros en remanentes y yo los aporto al fondo. Yo lo que voy a recibir es un 35% de eso que aporto a fondo perdido, ¿vale? O sea, yo recibía 35.000 euros a fondo perdido de forma inicial inmediatamente y luego los 100.000 que yo había aportado los iba recuperando. Al final de la carrera yo había aportado 100.000 y yo recibía 135.000, ¿vale? Más los intereses porque los 100.000 se constituían en un préstamo. El dinero que yo tenía ahorrado como ayuntamiento no iba a otro ayuntamiento. Esto era una herramienta que liberaba los fondos de cada ayuntamiento y además los liberaba de forma voluntaria. Quiero decir, ningún ayuntamiento, porque aquí decían, eso es una medida confiscatoria, el Estado se está apropiando, ni muchísimo menos, el que se quería acoger se acogía y el que no se quería acoger no se acogía. La cuestión está en que era una medida voluntaria para poder liberar esos fondos que ahora mismo, repito, están bloqueados porque hay una ley de estabilidad presupuestaria que impide absolutamente que se toquen. También impide absolutamente que el presupuesto de los ayuntamientos pueda crecer. Aunque un ayuntamiento prevea que va a ingresar más porque las cosas van a ir mejor por reactivación económica, por cualquier motivo, no puede aumentar su presupuesto más que en una pequeña proporción. porque así lo estableció aquella ley en ese momento. La cuestión está en que este decreto, que no era obligatorio, no era de acogimiento obligatorio por parte de los ayuntamientos, liberaba esos fondos. Había ayuntamientos, naturalmente, sobre todo del PP, que lo que querían es que el Estado cogiese y de sus arcas repartiese dinero a los ayuntamientos. Bueno, pues se aceptó esa premisa y durante las negociaciones por este Real Decreto Ley se dijo que una parte de ese bloque de dinero que iba a fondo perdido se iba a repartir entre todos los ayuntamientos, independientemente de si ponían a disposición del Estado sus remanentes o no. O sea, independientemente de si constituían este préstamo o no, iban a acceder a ese dinero. Y ese dinero salía del dinero del Estado, de los presupuestos, o sea, lo ponía el gobierno. Y aún así tampoco quisieron. Es que esto llega un momento que, evidentemente, pues en política muchas veces tú estás en contra de una medida y muchas veces tú sencillamente estás en contra de quien plantea la medida. Yo creo que en este caso lo que se ve es, pues otra vez, ese frentismo al que llevamos mucho tiempo ya acostumbrados, esa dinámica de bloques, y posiblemente lo que estábamos viendo aquí era sencillamente un posicionamiento político por parte de algunas fuerzas que es posible que estén empezando a pensar en el momento de negociar los presupuestos o en cualquier otra cuestión. No sé exactamente qué es lo que les ha llevado a bloquear este Real Decreto Ley, pero bueno, yo creo que era una opción manifiestamente mejorable, por supuesto, pero era una buena opción. Y cuando un Real Decreto Ley es manifiestamente mejorable, hay un mecanismo que es su convalidación y su tramitación como proyecto de ley, y no hay ningún problema.
Sí, pero si no ha recibido el apoyo es porque habrá algo, ¿no? Habrá algún fallo, no, algo que no convenza. ¿Qué autocrítica hace el Partido Socialista de esta materia?
Por supuesto, evidentemente, y así funciona la democracia, en el Parlamento las fuerzas políticas eligen su posición política. Yo, como he dicho antes, yo creo que aquí ha habido pues posiblemente un error de metodología. Pues seguramente este decreto tendría que haberse, porque es algo que afectaba tanto a tantos, tendría que haberse hablado y negociado previamente, antes incluso de plantearlo. Posiblemente, no lo sé. La cuestión, también digo, que estamos en un momento en el que es muy difícil llevar adelante negociaciones políticas porque, repito, hay bloques, partidos que han decidido que no ha lugar a la negociación. Bueno, evidentemente son libres de decidir que ese es su planteamiento político. Me ha sorprendido, también he de decirlo, por parte de otros grupos, pero naturalmente no se puede sacar todo adelante siempre, y menos con una minoría parlamentaria. Esta es la situación que estamos viviendo y hay que aceptarla. También es verdad que el Ministerio de Hacienda anunció ayer mismo que preparará un nuevo Real Decreto Ley con medidas para sacar adelante algunos de los puntos que venían en este Real Decreto que no ha sido convalidado. La cuestión está en que no serán, evidentemente, todos, porque si fuese todo exactamente igual, pues sería el mismo Real Decreto y no tendría sentido. Pero yo creo que es muy interesante que entre las medidas que se han propuesto es, por ejemplo, suspender la regla de gasto en 2020, ¿no? El uso del superávit de 2019, que ya está habilitado, se prorrogará a 2020. Al final estamos hablando de que lo que estamos haciendo es, en cierta medida, suspender esa, entre comillas, esa ley Montoro durante 2 años, ¿vale? Y conceder mejores condiciones financieras a los ayuntamientos que tienen problemas financieros para liberar fondos. En este caso, yo, si no me equivoco, el impacto supera los 3.000 millones de euros, ¿no? Yo creo que eso reitera claramente el compromiso del gobierno con el municipalismo en un momento en el que precisamente los ayuntamientos son, por ser las administraciones más cercanas al ciudadano, las que más pueden aportar en ese sentido.
Por lo tanto, dijéramos que la medida que anunció ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, significa una mejora de lo que presentaron la semana pasada, en de las que vimos como que los ayuntamientos podrán hacer uso de ese dinero que tienen para ayudar, ¿no?, a todo lo que está padeciendo la ciudadanía en estos momentos.
Bueno, podrán hacer uso del superávit del ejercicio, de la diferencia de los ingresos y los gastos, en el caso de que lo tengan. Evidentemente, no sé no se adoptaran medidas relativas a los remanentes de tesorería, porque yo creo que ha quedado claro que hay una falta de consenso amplia por parte de los diferentes grupos políticos. Mm. Esa cuestión, pues habrá que a lo mejor evaluarla más adelante, pero no, dado que no ha generado consenso y que no ha habido forma de negociarla de ninguna manera, porque repito, un Real Decreto se negocia convalidándolo y tramitándolo como proyecto de ley. Entonces, bueno, pues ese Real Decreto no ha salido adelante, no pasa nada. Había puntos importantes en el Real Decreto que no únicamente abarcaba el tema de los remanentes y que, al no haber sido convalidado, genera cierta inseguridad jurídica, y eso, evidentemente, pues tendrá que arreglarse con un nuevo Real Decreto. Y eso es lo que hace este nuevo Real Decreto: arregla esas cuestiones que parecían no generar tanta polémica. Yo creo que será un Real Decreto mucho menos, digamos, controvertido, y bueno, se deja fuera el tema de los remanentes, y yo creo que habrá tiempo para hablar de ello. De momento, yo creo que una medida importante, ¿no?, es liberar la regla de gasto, liberar de la regla de gasto a los ayuntamientos, ¿no? Desatar esa, quitarles esas ataduras financieras que tienen y permitir que utilicen el superávit tanto de 2019 como en 2020, ¿no? Evidentemente, los remanentes que tienen ahorrados, la ley Montoro sigue vigente. La forma de haberse liberado de ella era el Real Decreto, que no ha sido convalidado.
Diputado, cambiando un poco de tema, hoy esta mañana está siendo trending topic una carta de las víctimas de ETA, Pedro Sánchez, que se ha hecho pública en el diario digital OK Diario, ¿no? En OK Diario destacan una de las frases de esta carta, ¿no?, en la que se puede leer: esos cuya muerte usted lamenta son nuestros verdugos. Las víctimas le han remitido 4 volúmenes de testimonios, la voz de las víctimas, al presidente Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, hoy la pregunta obligatoria es: ¿usted cree que el presidente se equivocó la semana pasada al lamentar el suicidio de un militante de ETA?
Bueno, empezando por el principio, yo creo que llamar diario a OK Diario es llamar mucho. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a ver, yo creo que lamentar la muerte de una persona, en este caso, recordemos que este condenado por terrorismo, que es lo que era, evidentemente, ha muerto custodiado por el Estado en una cárcel. Yo creo que el lamento del presidente en parte iba por el hecho de que pues hay una obligación de guardia y custodia en la cárcel, y evidentemente pues algo ha fallado. Y por otra parte, yo creo que no me parece ser de mala persona ni ser un demonio lamentar la muerte de un ser humano, aunque sea un terrorista, evidentemente. ¿Era el verdugo de las víctimas de ETA? Por supuesto, por supuesto que lo era, por supuesto que lo era. Pero yo creo que entre la justicia y la venganza, y más ya con la banda terrorista disuelta, hay un trecho muy largo. Esta persona estaba cumpliendo su condena, como marca la ley, como decidió la justicia, y la verdad es que yo creo que tengo muy poquito más que añadir al respecto, porque no soy nadie tampoco para juzgar la opinión de terceros, y mucho menos en cuestiones como la vida y la muerte de una persona, que en ese sentido, pues yo también lamento siempre la muerte de una persona, independientemente de lo que crea, independientemente de lo que haya hecho. Es una vida, la muerte es lo único que hay, irreversible. Esta persona provocó muchas muertes irreversibles, y por ello tenía que pagar, y por ello estaba pagando.
Pues bien, diputado nacional del Partido Socialista, Germán Renau, muchas gracias por haber comentado con nosotros toda la actualidad y ofrecernos, como siempre, tu más sincera opinión. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
To have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared 4 sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen,
She was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me.
Estás a la 92.2 FM.
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro, del Kia Niro? ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 euros financiando con Banco CTLM SAU antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como un Niro.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
McDonald's vuelve al completo. Ya puedes disfrutar de todos nuestros restaurantes en los salones, Macauto y Delivery. ¿Cuántas ganas de volver a vernos y de serviros como os merecéis? McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte, Salera y Villarreal ya están de vuelta. Para pa pa pa.
I'm loving it.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19. Además, hemos instalado en nuestra clínica un sistema de purificación del aire de calidad hospitalaria mediante luz ultravioleta y desinfección por ozono, para que cuando vengas a nuestra clínica de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayupisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos, Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Y ahora vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Técnicos Cerámicos, Juan José Montoro, porque mañana tendrá lugar la presentación del segundo premio ATC Impulsa. Esto será a las 12:30 en el Salón de Actos de Aster. Muy buenos días, Juan José. Hola, buenos días, Juan José.
Buenos días.
Mañana tendrá lugar la presentación de este premio, ¿no?
Sí, efectivamente. Mañana en el Salón de Actos de Acer presentamos el premio a las instituciones y a los IES y a la Universidad UGI, uh-huh. A todos, ¿vale?
Han vuelto a repetir, han repetido otra vez premio. ¿El del año pasado cómo fue?
Pues mira, fue muy muy interesante, tuvo mucha aceptación, tanto por las instituciones educativas como por parte de las empresas, porque es un apoyo directo a la educación y a los chavales que están acabando lo que son los ciclos y los grados en las distintas escuelas, tanto en la red ICEA, con las ramas de cerámica, tanto en los IES, con los ciclos de distintas áreas, ¿no? Como puede ser la rama de cerámica, informática, mecatrónica, ¿vale? Y los grados en la UGI, grados técnicos que puedan ser de utilidad en todo lo que es la industria cerámica.
Es una gran...
Y la verdad es que hubo muchos premios, que muchos chavales que se presentaron con su trabajo fin de ciclo y fin de grado.
Uh-huh. Juan José, usted cuando decide lanzar estos premios de la ATC, ¿piensa en la repercusión social que va a tener todo esto?
Sí, y fue sorpresa agradable porque la repercusión social fue bastante mejor de la que en principio esperábamos. Uh-huh. En el fondo lo que queremos es impulsar un poco a los chavales que están estudiando, para enseñarles un poco lo que van a tener luego, cuál va a ser su vida profesional, y queremos conectar más lo que es la educación y la empresa.
Claro, esto mismo es lo que creo que es la gran labor que hacen, el hecho de que las personas, o sea, los hombres de un futuro, hombres y mujeres del futuro, sepan realmente lo que es la vida laboral. En este caso, ATC les da un primer contacto con lo que será su futuro.
Efectivamente. Uh-huh. Hacemos presentaciones en los distintos centros educativos, donde enseñamos a los chavales cuál va a ser las salidas profesionales que tienen, vías de trabajar por su cuenta, lo que es emprendimiento, y tienen vías de trabajar para dentro de las empresas, lo que es el intraemprendimiento, que al final, uh-huh, en el mundo laboral hay que ser muy creativo y muy innovador, y eso es lo que necesitamos en esta tierra, uh-huh, para seguir siendo un poco líderes, ¿no?, en el mundo, en este mundo de la cerámica, que es, digamos, el clúster cerámico que abarca una gran parte de nuestra provincia.
¿Podemos decir que usted, desde su experiencia en el terreno laboral, en su directa experiencia, usted ve un futuro prometedor?
Sí, yo creo que sí. Y nuestro futuro precisamente está en las generaciones que van entrando, en las nuevas. Por eso apostamos por ellos y queremos aportar toda nuestra experiencia y todo nuestro saber, junto con todas las empresas e instituciones que también están muy interesadas en que estas generaciones se preparen muy bien, porque van a ser un poco la fuerza de campo, la fuerza de línea para las empresas se sigan manteniendo en el futuro.
Entonces, ya simplemente pues emplazar a la gente a que mañana será esa presentación, si usted quiere recordarle a los oyentes a qué hora y dónde.
Sí, a las 12:30 en el edificio de arte, uh-huh, ¿vale?, que es la patronal cerámica, y donde anunciaremos un poco el cartel, los premios. Son 5 premios de 1.000 euros en distintas especialidades para que los chavales se preparen, se presenten. Haremos la presentación dentro de la Feria de Estaca de Villarreal, el 12 de noviembre, uh-huh, y allí se entregarán los premios.
Juan José Montoro, presidente de ATC, muchas gracias por habernos atendido y muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias a vosotros.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Te apetece ir a tomar algo fresquito? Uf, genial, que hace mucho calor.
¿Y dónde podemos ir?
¿Qué te parece a la cafetería Heladería Roma? Tienen granizados, helados y bebidas refrescantes.
Perfecto. De paso comeré algo, que estoy desmayada.
Cafetería Heladería Roma, Avenida Río Ebro, de Villarreal.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
No cargues con más peso. Aguacas, distribuidor de aguas minero-medicinales para empresas y particulares. Aguacas, agua de vejí, sorotana, benasal, cortes y solán de cabras. Tú eliges la calidad, marca, formato y tamaño. Con Aguacas ahorrarás en esfuerzo, tiempo y dinero. Infórmate en el 964 10 39 40 o en aguacas.com.
Pablo Godoy, agente exclusivo de Caser en Villarreal. Todo tipo de seguros para particulares y empresas, hogar, vida, auto, comercio. Pablo Godoy, agente exclusivo de Caser en Villarreal. Infórmate sin compromiso en Paseo Estación número 2. Ven a visitarnos. Caser Seguros.
En Restaurante Arenal Burriana ya hemos vuelto con las pilas cargadas y muchas ganas de volver a veros. Ven y disfruta de nuestra excelente cocina en nuestra amplia terraza. Te sorprenderá. Restaurante Arenal Burriana. Lleva tu paladar a buen puerto.
Bueno, i el dia 8 de setembre vam rebre una nota de premsa on la vicepresidenta Patricia Puerta deia que apoyava la constitució d'una associació en Castelló sobre el trastorno de l'espectre alcohòlic fetal. Anem a abordar aquest tema i anem a parlar en Maria. Molt bon dia, Maria.
Hola, molt bon dia.
Maria, su nombre no es el suyo, no es el suyo, el que usted tiene en su DNI. Vamos a llamarla María porque usted tampoco quiere personalizar el caso en usted, pero sí que como bien nos ha llegado la nota de prensa, usted padece lo que es el trastorno de espectro alcohólico fetal y queremos que nos explique qué es esto del trastorno espectro alcohólico fetal.
Yo personalmente lo padezco en la figura de mi hijo. Lo vamos a llamar Albert. Albert fue adoptado, pero en muchos otros casos no son adoptados, sino que son biológicos. En los niños adoptados, pues por su procedencia o por su conflicto prenatal, pues han estado expuestos durante el embarazo al consumo de alcohol de la madre. Entonces, este consumo de alcohol les ha creado una serie de alteraciones en su desarrollo neuropsicológico. Y estas alteraciones, cuando el niño empieza su curso vital, que son alteraciones cognitivas y conductuales, configuran un trastorno que les acompañará durante toda la vida hasta la edad adulta.
En este caso, hay problemas de agresividad, de falta de autocontrol.
Sí, entre otras cosas, uh-huh, hay un retraso en su crecimiento, hay muchos síntomas y hay también muchos grados de afectación. No todos los niños responden a este tipo de vamos a llamarlo trastorno, porque no es una enfermedad, es un trastorno, y tienen unas formas distintas. Los especialistas pues las tienen clasificadas y pues en algunos casos este comportamiento agresivo, esta falta de autocontrol, esta falta de atención o este fracaso escolar se atribuyen en muchos casos a culpabilizar a los padres por no saberlos educar, se atribuyen al mal comportamiento del niño, este niño es malo, este niño no quiere aprender, este niño es un vago, y realmente pues esto es un hándicap que tenemos los padres y que tienen los niños. Les baja la autoestima si los padres no saben que responde a un trastorno, se culpabilizan, la sociedad te culpabiliza y muchas de estas conductas pues les llevan a un internamiento en instituciones, a conductas sexuales inapropiadas, al consumo de sustancias, está muy vinculado a son niños muy vulnerables. En el futuro van a tener muchos problemas para incorporarse al mundo laboral, ya digo, por su trastorno, ya digo, cognitivo, por el hecho de este retraso que se puede materializar en más o menos dificultades de aprendizaje, o bien por mantener ese trabajo, por temas de conducta, de impulsividad y en algunos casos de violencia.
María, en este caso, ¿a usted le comunican que Albert tiene TEAF? Es decir...
No, me ha costado mucho. Albert ya tiene 18 años y me ha costado mucho llegar a la conclusión y llegar a la información. Es un trastorno estudiado desde hace muy poco tiempo, unos 50 años. En Estados Unidos aparecen los primeros estudios, luego habrán estudios más importantes en Canadá. Y pues hace unos 25 años o menos se empieza a detectar y a estudiar este trastorno en lo que sería el Estado español. En Cataluña es el único sitio donde se ha hecho un estudio estadístico de la presencia del TEAF en la población infantil. Sobre todo en población infantil de niños adoptados en los países del este, porque en esos países hay mucha costumbre y hay una circulación importante de lo que es el alcohol y no hay una campaña específica de prevención. Entonces muchos de estos niños adoptados tienen este trastorno. A partir de una demanda social de los padres adoptantes, la Generalitat hace un estudio. Yo creo que es algo importante a tener en cuenta para todo el Estado español, este cribaje, esta detección. Lo que pasa es que muchos especialistas todavía no han entrado en contacto con la información. Entonces a mí me ha costado mucho llegar a este diagnóstico y bueno, a través de la lectura y especialmente porque hay una serie de asociaciones a nivel estatal, pues unas cuantas, que también han dado difusión a sus conocimientos sobre este tema, ¿no? Entonces, yo pertenezco a una asociación que está en Barcelona, uh-huh, que se llama AFASAF, uh-huh, pero existen asociaciones en Madrid, en Andalucía, en el País Vasco, asociaciones. Lo que pasa que a nivel de comunidad valenciana no tengo... Vamos, no tengo noticia y me gustaría, si alguien sabe algo, pues que me lo comunicara, de una asociación específica para este tipo de trastorno. Uh-huh. Es por este motivo que me dirigí a la Diputación y después de hablar con ella y con también muchos otros políticos. En el caso del ayuntamiento me atendieron muy bien el que era antes el concejal de Bienestar Social, José Luis, y en este momento estoy en contacto con Mari Carmen, que también es la concejala de Bienestar Social. Me han atendido en la Generalitat, la directora general de Bienestar Social también. Uh-huh. Pues hay la intención de constituir de entrada una asociación de padres que tengamos las mismas problemáticas y podamos tirar adelante programas de prevención y sobre todo de concienciación social. Uh-huh. Es muy importante que la población se conciencie de que existe este trastorno, exactamente igual que existen niños autistas o existen niños con síndrome de Down. Estas dos últimas problemáticas poco a poco han ido avanzando y se han ido consiguiendo resultados, soporte institucional, soporte social. En la última, el tema del confinamiento, pues se tuvo un trato específico para los niños con autismo. Se les dejaba salir unas horas y se consentía ese paseo. Al no conocerse el espectro, el SAF o el TEA, pues este trastorno no fue reconocido y no se vio la necesidad de que estos niños pudieran salir a la calle.
Uh-huh. En este caso, la asociación también cumplirá la función de detectar niños en familias que sí son de la progenitora, que en este caso ha podido ser alcohólica en el momento en el que se estaba gestando, para poder rescatarlo de esa situación que a lo mejor en la familia no la reconocen.
Yo creo que el objetivo principal es que muchos padres que no saben que su hijo tiene este trastorno lo puedan detectar y le puedan aplicar las medidas que pueden ser por parte de la farmacológicas y psicológicas y puedan de alguna manera esta dependencia llevarla pues acompañados por un soporte de la administración pública. Uh-huh. De entrada, es decir, que se detecte y que por parte de los especialistas también les vaya llegando esta información y también que llegue a las escuelas. Muchos profesores, maestros, no saben que este niño tiene ese trastorno. Claro. Saben que tienen un niño autista y que le tienen que dar una adaptación curricular y unas condiciones especiales para que se integre en la escuela, saben que tienen un niño con síndrome de Down, pero no saben que aquel niño que se porta mal, este niño tiene un trastorno que requiere una atención específica y unas estrategias específicas. Uh-huh. Por lo tanto, también es muy importante que esa información llegue a toda la población escolar, a los profesionales que están en contacto con estos niños. Uh-huh. Personal docente, personal no docente, y se dé a conocer. Ya digo, por una parte es dar a conocer el trastorno a nivel social y en los medios en donde los niños se desenvuelven, y por otra parte buscar recursos y apoyarnos unos a los otros para tirar adelante este camino, que a veces es muy complicado y muy difícil y crea unos trastornos importantes en las familias y evidentemente los niños que no saben manejar o que no se les ha ayudado a manejar esta situación, estos niños pues van a tener muchos problemas en el futuro.
María, ¿cómo se van a poner en contacto con usted las personas que están oyéndonos en este momento, querrán tener más datos y querrán o más información? ¿Cómo lo pueden hacer?
Voy a dejar mi correo electrónico y mi teléfono en la Radio Villarreal, y si sois tan amables, pues les podéis dar mis datos y podemos tener pues una conversación con padres que puedan sospechar que su hijo tiene este problema. Yo, antes de acabar, me gustaría agradecer el tratamiento y la ayuda que he tenido por parte del Centro de Menores Baix Maestrat. Muchas de estas personas, muchos de estos niños, por el hecho de tener esta vulnerabilidad a caer en la dependencia de las drogas o a caer en hechos delictivos, pues pueden acabar en centros de menores. Y aunque muchos centros de menores no tienen una casuística muy diversa en los niños, las estrategias educativas, al menos por mi experiencia en el centro Baix Maestrat, han sido muy satisfactorias. Es decir, le han creado al niño una serie de dinámicas, unas adaptaciones curriculares, en este momento está cursando la ESO, con adaptación curricular, y ya digo, los profesionales se han volcado, son personas muy, muy vocacionales. Todavía hoy, que ya no está en el centro, tengo un seguimiento por su parte y un interés por el futuro del niño. Tenemos contactos semanales sobre su comportamiento y sobre su integración a un mundo nuevo que ya no es el centro, que es la sociedad. Y ya digo, me gustaría agradecer porque, ya digo, ante la ignorancia de este trastorno, pues hemos caído en un recurso social, que es este centro, que me ha, de alguna manera, hecho una función importantísima para que ahora Dani esté dentro de unos parámetros de normalidad que no se deben perder. Por eso, de la asociación, por eso que es importante que no sea yo una persona sola, sino que nos unamos los que tenemos este conflicto, y que ese tratamiento que en un momento determinado ha podido tener un niño en un centro continúe cuando está fuera del centro.
María, como usted bien ha dicho, dejaremos que la gente que esté interesada en este proyecto que usted va a llevar adelante se ponga en contacto con la radio y se lo haremos llegar a usted por vía mail. Muchas
pues
gracias. Muchas gracias por habernos enseñado qué es este trastorno, que lo desconocíamos, y muy buenos días.
Yo quiero también agradecer a Radio Villarreal el interés y la gran labor que hacéis, porque es muy importante ayudar y colaborar a un reto que supone este nuevo o desconocido trastorno a nivel sanitario, a nivel social, y esperamos daros buenas noticias en un futuro cercano.
Muchas gracias, María.
Muchas gracias a vosotros.
Estàs a la 92.2 FM.
Ja està oberta la inscripció al mòdul d'especialització Aula Mentor Villarreal en disseny gràfic. Aprèn a utilitzar InDesign, Illustrator i Photoshop i la seva aplicació a la decoració digital ceràmica amb tecnologia Inkjet. Informa't i fes la teua inscripció en www.defecte-r.com. Un programa formatiu impulsat per Fundació Caixa Rural Villarreal, Efecte i Ajuntament de Villarreal en col·laboració amb l'Associació Espanyola de Tècnics Ceràmics.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Bueno, en esta cançoneta no anem a caçar, bueno, o sí, sí anem a caçar fantasmes. Anem a parlar amb el comissari principal jefe, José Ramón Nieto, de l'Ajuntament de Villarreal. Molt bon dia, José Ramón.
Hola, bon dia.
¿Cómo se terminaron las fiestas? ¿Hubieron incidentes? ¿Han tenido que llamar la atención? ¿Han tenido que llegar a multar?
Pues tenemos que decir que no hemos tenido ninguna denuncia, no hemos tenido que actuar en ningún caso por el tema de fiesta.
Hay que recordar de que a través de los, bueno, a través de la radio, a través de las redes sociales, se hizo hincapié en que se habían suspendido las fiestas, solamente estaban los actos religiosos, y lo más importante era el tema de los casales, que era lo que más nos preocupaba. Y la verdad que se había suspendido la aplicación de la Orden de Comunidad Ciudadana sobre el tema de casales, y prácticamente y no hemos tenido, las únicas quejas que hemos tenido el fin de semana han sido las quejas típicas de un cumpleaños que había en algún piso, de algún base que hacía alguna fiesta, pero por el tema de casales la gente no ha ido a los casales, ¿vale? No hemos tenido quejas de ruido, ¿verdad? Y la verdad que tenemos que decir que la gente se ha comprendido mucho. Hay un día señalado que era el día de la chulla, que pensamos que se daría el caso, pero pasó lo mismo. La gente celebró la chulla, el que celebró en su casa, en los masés. No hubo ninguna incidencia en la calle, nadie encendió fuego en la calle. No hubo ninguna incidencia en ningún casal de peña. Y la verdad que es para felicitar a todos los vecinos y las vecinas, jóvenes y mayores, porque es verdad que es una época extraña, ¿no? Las primeras fiestas no estaba el tema de confinamiento, estas fiestas hemos tenido estas limitaciones, y la verdad que muy bien. Así que ya seguimos incidiendo mucho en el tema de la mascarilla. A fecha de hoy tenemos, realizamos 7 denuncias, tenemos un total de 80 denuncias por el tema de la mascarilla, pero siempre recordamos que desde el punto de vista informamos que tienen que tenerla, pero ahora las sanciones son gente que vemos que va sin mascarilla, es decir, que son conscientes que no es la persona a lo mejor que viene a hacer deporte, la persona que sale de casa y no se ha dado cuenta de no ponérsela, son gente que conscientemente no la llevan. A veces casos que ni la llevan en el bolsillo ni en ninguna bolsa ni nada, y vamos, y ahí tenemos que recordar que es obligatorio. Y luego es importante también el tema de los colegios. Sí, hemos empezado los coles y se ha incidido mucho. Los colegios han instalado 2 y 3 accesos diferentes. Ellos mismos han señalizado, y la verdad que muy bien, tanto por parte de los directores, directoras, profesores y el alumnado y los padres. Se están dando medidas y quitando estos 2 casos que tuvimos de 2 clases. La verdad que muy bien, no está habiendo ningún tipo de incidencia dentro de la normalidad.
Sí, es curioso lo de las fiestas. Sí que como que de alguna manera se impregnó en la ciudad y solamente fueron actos religiosos, pero que no hubiera ningún incidente en cuanto a peñas, ni siquiera la noche de la chulla, esto es bastante, bueno, por parte de los ciudadanos de Villarreal han tenido un punto de vista muy cívico, ¿eh?
Sí, sí, la verdad tengo que decir que pensábamos que veníamos ahora de la época estival, es decir, la gente, veníamos de vacaciones, ya no hubo fiestas, las fiestas anteriores, y pensamos que sí que habría un ambiente festivo de la gente joven, pero la verdad que no ha habido nada, es decir, nosotros lo controlamos en el tema del siempre se comprueba también controles en los supermercados, unos días antes va muchísima gente a comprar a los supermercados de la ciudad, no hubo ningún tipo de compra masiva, no han habido apenas zonas de botellón, porque cuando antes de esto, ya no las fiestas sino durante el verano, los vecinos enseguida nos han llamado si se ha usado algún vehículo, que había gente joven para hacer botellón, porque ten en cuenta que los pubs están cerrados, las discotecas están cerradas. Ahora se han aumentado hasta el 29 esas medidas, sobre todo en salas de juego, que no pueden estar abiertas a partir de la 1, y la verdad que pensábamos que habría incidencia en el tema del botellón, pero tampoco ha habido nada, y tenemos que decir que es una cosa súper extraña, pero sobre todo muy positiva. Estamos viendo que la gente es consciente de que se han suspendido las fiestas, de que hay que esperar, y esperemos que las próximas fiestas ya de mayo ya volvamos a la normalidad, y vamos, ya lo digo, un 10 para todos los vecinos.
Para toda la ciudad.
Tanto jóvenes como mayores.
En cuanto a los actos religiosos, se han respetado las normas, han tenido que en algún momento tener que intervenir en alguna de los actos religiosos que se han hecho en la ciudad.
No, porque han sido 3 actos, fue la bajada de la Virgen, que vino en un vehículo de servicio municipal acompañado por los policías, y luego se recibió lo que es la imagen de la Virgen de Gracia en la placeta, en el acceso. Luego la iglesia, ellos controlan su propio acceso, es decir, hay un aforo de 400 personas, y luego la gente en los bancos, el que vaya a la iglesia siempre está, pues la iglesia mayor, podrá ver que se han habilitado pegatinas, que los bancos normales puede haber 4 personas y en la parte más estrecha solamente 2. Y se ha controlado el aforo, ha sido importante. Y luego estuvo lo que es la misa, la procesión claustral,
que también estaba controlado el aforo, y luego la salida simplemente salió y de ahí también se cargó en un vehículo y acompañado por un coche de policía y por dos vehículos que luego llevaban las personas que la van a dejar sin ningún problema. Luego camino Ermita, pasamos, yo fui a los tres atos y comprobamos camino Ermita, apenas había personas esperándola, pasó sin ningún problema, y luego en el ermita de Virgen de Gracia lo mismo, había muy pocas personas esperando y todas mantenían la distancia de seguridad de 1.5 metros mínimo recomendada.
Por lo que se empezó la liga otra vez, el domingo se jugó en el Estadio de la Cerámica el primer partido. ¿Cómo se desarrolló la tarde allí?
Sí, hay que tener en cuenta que la subida a la Virgen era a las 6, el partido a las 6:30, y la verdad que coincidió, a las 6:30 pasaba por allí lo que era la Bella Chuta, bueno, a las 7:00, subía ya la Virgen, y un problema, la gente, había muy poquita gente en el estadio de fútbol, las terrazas normales, ¿vale? No era la aglomeración, y la verdad que sin ningún problema. Nosotros seguimos montando un dispositivo junto con Policía Nacional, ¿de acuerdo? Por el acompañamiento, por el tema de deporte, tenemos nuestras calles cerradas, se acompañan a los autobuses de los jugadores, no hubo ningún problema de tráfico ni de nada. La verdad que es un poco una pena, ¿no? Porque estamos acostumbrados a cuando haya actos deportivos que se juntaban miles de personas, pues estamos en esta época que, bueno, que la gente lo tiene claro, se conecta a través de la radio y de la televisión para ver el partido, y lo que decimos que es importante que no se desplacen a la zona del Madrigal para evitar aglomeraciones, y la gente lo está cumpliendo.
Algo que también les preocupa en este momento a los ciudadanos es la campaña especial de vigilancia a la que se ha adherido el Ayuntamiento de Villarreal para evitar las distracciones al volante.
Sí, así es. Nosotros, la Policía Local, nos adherimos prácticamente casi al 100% de las campañas que organiza la Dirección General de Tráfico. Teniendo en cuenta, son campañas importantes porque se están haciendo a la vez en toda España. Hacen policías locales, Guardia Civil de Tráfico, policías autonómicas, y en este caso el tema de distracciones. Es decir, nosotros seguimos incidiendo en las distracciones, es decir, partimos siempre que son campañas en las cuales se informa, pero a la vez ya se denuncia. Es decir, no va con el afán recaudatorio, se trata por parte del Ayuntamiento, se trata de que la gente vaya bien. Es decir, la mayoría de accidentes de tráfico, el 80%, 90%, son por tema descuidos del conductor, de fallo, pueden haber pinchado una rueda, pero la gran parte son distracciones del conductor o la conductora, es decir, por estar mirando el móvil, por estar el tema de la radio. Entonces, tenemos que incidir en que es importantísimo el uso del móvil. Es decir, el uso del móvil es lo que se está demostrando cuando hay accidentes de tráfico, las campañas que se hacen, que es lo que la gente se está acostumbrando. Es decir, ya tenemos todo manos libres, es importante tener manos libres, pero a la vez también nos estamos acostumbrando a ver en las pantallas todo el contenido del móvil. Claro, llega un momento que la gente se distrae. Entonces, partimos de eso, no solamente, ahora empezamos también a hacer hincapié en el tema de los colegios, ¿vale? Llegan los padres, madres, los abuelos, los tíos a llevar a los peques al cole. Es importante el tema de seguridad, porque más ahora todavía, ahora pedimos en los mismos colegios que haya una distancia de seguridad, es que no se amontonen todos, lo estamos intentando, bueno, se está consiguiendo, la verdad, se incide mucho, pero el tema de la distracción es el motivo de la gran mayoría de accidentes. Es decir, cuando alguien golpea un vehículo que ha perdido, es decir, él se encuentra un stop y de momento no se ha dado cuenta porque va pensativo, va pendiente del móvil o acaban de llamar. Entonces incidimos en eso, pero que la campaña lo tenemos muy claro, que si se para alguien que va con el móvil cogido de la mano hablando tranquilamente, se le denuncia, y se trata de incidir en eso, que es la seguridad de todos, no el que tenga el accidente ya, sino al que va a atropellar o puede colisionar contra otro vehículo o contra cualquier una terraza, porque tenemos la población de las terrazas de la terraza, y es importantísimo todo el tema de las distracciones, por eso el tema de la campaña.
Recordemos las cuantías de las multas.
Sí, es importante recordar que una infracción grave son 200 euros, ¿vale? Las infracciones graves son 200 euros, la gran mayoría de infracciones, es decir, conducir, por ejemplo, con el móvil, sería esa cantidad, se aplica un tanto por ciento de descuento. Nosotros, en el caso de Ayuntamiento de Villarreal, se tramita también el servicio de recaudación de la Diputación Provincial, pero que es lo de siempre, es decir, Hay que recordar que el ingreso de la denuncia en un ayuntamiento es muy pequeño, pero nosotros, por ejemplo, un fin de semana pasado, este fin de semana tuvimos denuncias, hicimos controles con local, por poner un ejemplo, hicimos 6 denuncias por conducción bajo el efecto de drogas, los controles se paró bastante gente y dieron 6 positivos, es para que vea la gente que es importante, que hay que evitar eso, pero al final si no hacemos estos controles y no hacemos público, que se está, eso supone una denuncia administrativa y conducir bajo el efecto de alcohol, que supera el 0,60, es un juicio rápido. Entonces, la verdad es que cuando hacemos controles siempre tenemos positivos. Este fin de semana hemos tenido bastante, pero incide en eso. Hablamos de drogas, hablamos de conducción bajo el efecto del alcohol, pero luego lo que lo trasladamos en el caso de conducir con móvil, el no respetar las normas, siempre vamos a ir casi en el 80% de los casos a una infracción grave, que son 200 euros.
Y cuando alguien...
Y muchas veces conlleva también la retirada de puntos, según qué infracción sea.
Fíjese, yo no sé hasta qué punto cuando alguien está mirando un móvil le paran y le dicen, usted estaba mirando el móvil y el conductor intenta defenderse, no, yo no miraba el móvil, ¿esto cómo se soluciona?
Ver, nosotros partimos de que la ley da presunción de veracidad a lo que cuando se redacta una denuncia del policía que ha parado a alguien, damos por hecho de que si lo ha parado es porque iba con el móvil en la mano, que lo tenía en la mano, que lo ha podido ver, y es la presunción de veracidad de la palabra del policía con el ciudadano. Luego siempre recordamos que tiene derecho a hacer un recurso ante la denuncia, estamos hablando de la vía administrativa, ¿vale? Recurso de reposición, pero luego también se puede plantear llegar a lo que es el recurso contencioso administrativo y es ir al juzgado. Lo contencioso, que tenemos que decir que va en muy pocos casos, porque prácticamente la gran mayoría de sanciones, el hecho de no recurrir conlleva un descuento, un fondo importante en la sanción de tráfico. Entonces, prácticamente tenemos muy pocos contenciosos, pero que partimos siempre de la proximidad de los policías.
Porque usted se ha encontrado con casos donde sí le hayan rebatido el hecho de que no estaban mirando el móvil, o no suele habituar, no suele ser habitual.
En estos casos, le tengo que decir que yo sí que miro los recursos que presentan, pero normalmente ha sido por el tema de documentación, es decir, a veces no hemos podido denunciar a alguien por el tema del seguro, no tener, comprobamos que no lleva el recibo, que no es obligado a llevarlo, se ha comprobado que el tráfico carece de seguro, pero luego a posibilidad ha sido un error de tráfico. Entonces, si te lo han recurrido, ya tienes razón, por supuesto, se ha quitado esa sanción. Pero cuando es el caso del móvil, si el policía le ha visto y le pone por conducción portando un móvil en la mano, claramente, en esos casos, aunque llegáramos al juzgado, la palabra del policía, la prueba es la palabra del policía contra el ciudadano. Consideramos que los policías son profesionales, nosotros vivimos de nuestro trabajo y es importante, no se cobra nada más un plus por hacer 100 denuncias o hacer ninguna. Se trata de vigilar el tráfico y que la gente lo respete. La gran mayoría lo respeta, pero el que no lo respeta, lo que realmente es porque sepan que sean conocedores y que está la sanción.
Mire, a partir del 26 de septiembre hasta el 18 de octubre vamos a tener conciertos, vamos a tener una plaza de toro portátil. ¿Cómo van a afrontar estos días? ¿Van a tener que tener refuerzo a la hora de estar, sobre todo los días que haya concierto?
Sí, bueno, el tema de los conciertos va a ser a puerta cerrada, va a ser con entrada, va a haber el control y, por supuesto, vamos a un servicio. Los conciertos se van a realizar en el patio, la parte interior del Carmelita, al lado del nuevo pabellón Camilo Llorén. Vamos a ver el control y luego también lo que es la plaza portátil, donde se va a montar, también va a haber un control tanto de tráfico, sobre todo nosotros del tráfico, y como una actuación más que se realiza en la vía pública. Luego ya el aforo ya interior, en el caso de los conciertos, será por su vía privada, y luego en el caso del campo, del tema de los toros, ¿vale? Se aplicará el decreto de Alcarrés, tendrá que haber un director de registro costo urino dentro de lo que es el recinto festero, el recinto, perdón, de los toros, de la plaza portátil, pero alrededor va a haber policía local y también va a haber policía nacional. Entonces se le va a dar lo que es un servicio de que se espera que venga, tendremos previamente el control del aforo, saber cuántas personas pueden acceder, y luego una función fundamental de la policía local, la función inspectora, es decir, una de las funciones nuestras es el control de espectáculos públicos. Entonces nosotros, la policía local, va a controlar que ese aforo se cumpla, sean 400, 500, porque previamente vamos a tener la autorización de consellería también, indicando qué aforo total va a tener cada concierto y cuánta gente, personas y qué edad para acceder a lo que es la plaza de portátil de toro.
Sí, la ciudad de Villarreal es una ciudad que casi siempre tiene muchísima actividad. Los policías locales que tenían que entrar próximamente en el ayuntamiento, ¿tienen ya fecha prevista? ¿Se sabe algo?
Ahora se ha iniciado un proceso de presencia en distancia y vamos a cubrir 11 plazas de momento, nuevas que están vacantes, y a la vez también creamos una bolsa. Es decir, nosotros entraron hace muy poco, hace unos meses, dos o tres meses, entraron unos 8 policías, pero aún así hay mucha demanda. Es decir, la policía local nos ha pasado como en sanidad.
Claro.
Cuesta mucho sacar las oposiciones y luego hay bolsas de agentes interinos, que hay tanta demanda que es difícil conseguir personal interino que venga a trabajar. Todas las poblaciones estamos en números rojos a la hora. Tenemos plazas, pero es muy difícil que todas las poblaciones estén cubiertas al 100%. Por eso la importancia de hacer una oposición, que si todo va bien, se empezará antes de acabar el año, acabará a finales de año, como muy tarde, a principios de año, y esos policías que aprueben luego tendrán un periodo de formación también en prácticas en la Academia de la Comunidad Valenciana en Cheste, en este caso, y luego ya entrarían en propiedad, pero esperemos que es importante para nosotros. Con el tema de la pandemia es fundamental tener la plantilla al completo, y vamos a intentarlo, tener gente en propiedad y las vacantes que no podamos, pues con profesionales interinos que además hacen la misma labor, y bueno, y nos interesa a todos para el caso tomado de la pandemia y necesidades que nos hemos dado cuenta que es fundamental.
Pues José Ramón Nieto, comisario principal jefe de Villarreal, muchas gracias y muy buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La gran festa dels bons preus a Villarreal. Diumenge 20 de setembre, dia de l'estoc. Productes de qualitat a preus irresistibles. T'esperem este diumenge 20 de setembre a la plaça Major de Villarreal en el dia de l'estoc. De 10 del matí fins les 7 i mitja de la vesprada. Un gran esdeveniment al centre de la ciutat. És una iniciativa d'Eucovi, Unió Comerç Villarreal, amb la col·laboració de la Regidoria d'Economia de l'Ajuntament de Villarreal. Villarreal avança en comerç.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
I ara tenim amb nosaltres al regidor d'Educació, David Gargallo. Buenos días, David.
Hola, buenos días.
Vamos a decir que es el concejal de Educación de Zucaina. Y sois noticia, David, porque, bueno, yo creo que vais a abrir todos los informativos de todas las cadenas, al menos a nivel de la Comunidad Valenciana. Sois noticia porque estáis pidiendo una familia con 2 o 3 niños para que el colegio de la población de Zucaina no se cierre, ¿no es así?
Pues sí, hemos llegado al principio del curso y nos hemos visto con un niño. Y claro, pues el colegio, la idea es mantenerlo, porque el colegio es la vida del pueblo, entonces hemos decidido sacar este anuncio en el que se ofrece pues casa y trabajo para la familia que quiera venirse a vivir a Zucaina.
Si tiene, o sea, con que tenga como mínimo 2 niños.
De 2 o más niños en edad escolar. A ver, si son 3 o 4, mejor. Pero pero ya. Con dos ya mantienen el colegio.
Y en este caso, ¿han recibido ofertas? ¿Les han llamado gente?
Pues mira, la verdad es que sí. Hoy mismo me he pasado esta mañana por el ayuntamiento y tenemos ya más de 500 currículums.
Madre mía, qué alegría, ¿no?
Es decir, prácticamente ya tenemos la familia buscada.
Qué alegría, David, encontrarse con tantas personas que están encantadas de ir a vivir a Azucaína, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, que estamos muy contentos porque la gente pues ha respondido muy bien.
Porque Azucaína, ¿cuántos habitantes tiene?
Pues Azucaína, en el censo creo que somos unos 170, 180.
David, usted vive ahí, ¿no?
Yo vivo aquí en Azucaína, sí.
¿Y niño tiene uno, Azucaína, y de qué edad?
Tenemos un niño, pues creo que tiene ahora unos 5 o 6 años. Bueno, una niña.
Una niña. ¿Y los demás estarán todos en edad de instituto, supongo?
Claro, los demás están en edad de instituto. Lo que sí que es importante es que este año hemos tenido dos nacimientos y si mantenemos la escuela, pues tenemos la seguridad de que estos niños, cuando sean un poquito más mayores, pues tendrán el colegio para poder ir y no tendrán que desplazarse a ningún sitio.
Me ha dicho que ya tienen la familia, que la familia ya han visto...
Bueno, la tenemos prácticamente, estamos barajando ahí entre dos o tres, pero que tenemos ya. El problema grande que teníamos lo tenemos ya solventado.
¿Y nos puede avanzar esta familia si tiene dos o más niños?
Pues, como te está diciendo, estamos pensando entre varias y, pues bueno, de momento aún no sabemos si vamos a coger la de dos o la de tres.
¿Y las edades están comprendidas, supongo que entre hasta los 12 años, no?
Sí, hasta los 10.
Hasta los 10. Claro, porque en el colegio que hay en Azucaína, ¿hasta qué curso dan? Será hasta primaria, supongo, pues, ¿no?
Claro, cuando terminan primaria ya van al instituto.
Claro, entonces primaria la terminan con 12 años, ¿no? Con 11,
creo
con 11.
Sí,
claro, por
con,
eso, con 11, eso ya. Es. Y luego ya pasan al instituto. Entonces, ya tiene la familia, supongo, y bueno, pues sería una buena opción abrir, no sé, imagínese que hacen llamamiento a más familias pues para cultivar, tener en plena producción algunas huertos. No,
claro, nosotros ahora que tenemos tanta gente que si quiere venir a vivir al pueblo, lo que vamos a intentar es mediar con las empresas locales, pues para buscarle trabajo, pues si podemos, a alguna de las personas que se quiere venir a vivir, que se ha molestado en mandarnos el currículum y están dispuestos a venirse a vivir aquí. Nosotros recursos tenemos para una familia, la casa y el trabajo. Pero, como te estoy diciendo, ya que tenemos tanta gente, pues vamos a intentar buscarles algo.
Claro, porque ahora se han encontrado con, fíjese, con que pueden hacer el pueblo grande.
Sí, lo que necesitamos pues es eso, puestos de trabajo.
¿Y desde cuántos días llevan con esta iniciativa?
Esto, pues desde el lunes.
Fíjese, al poco que movilicen algo, cómo la gente responde, ¿eh?
Sí.
Es una buena opción. David Gargallo, que estamos encantados de que ocurran estas cosas en estos pueblos y que haya gente como ustedes que lo que quieren es que su pueblo continúe y es más, y tener vida en estos pueblos del interior de la provincia de Castellón.
Pues sí, la verdad es que eso es la ilusión que tenemos.
David Gargallo, muchas gracias y buenos días.
Gracias a vosotros, buenos días.
Buenos días.
Estás a la 92.2 FM. ¿Necesitas renovar tu armario y no sabes dónde ir? Ven a Canen, tu tienda de confianza. Pruébate lo que más te guste, con total garantía y seguridad. Aprovecha los descuentos del 30% en moda mujer y hombre en prendas seleccionadas y el 50% en Canen Kids.
Canen, tu tienda de moda, en Nules y Villarreal o en www.canen.es.
Piénsalo unos segundos y pide tres deseos. ¿Ya? Déjame adivinar. Salud, amor y una buena hipoteca.
Hipoteca online de Grupo Cooperativo Cajamar, sin comisión de apertura. Consulta las excelentes condiciones y todo lo que necesitas saber en nuestra web hasta el 30 de septiembre de 2020. La hipoteca online que todos deseamos. Grupo Cooperativo Cajamar, distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal. Punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Villarreal. Y disfrutaremos juntos del verano, que es de todos.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
En rire qui se perd sous sa blouse, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle et tout bas, je vois la vie en.
Bueno, Isina, la vida de color rosa en Zucaina ara, ¿no?
Sí, espere que sí, ¿no? La veritat és que tindre el col·legi en un poble és molt important per ells. Jo que tinc un conegut que és alcalde d'un poble molt xicotet, en Terol, és que per ells és una alegria cada volta que naix algun xiquet, perquè és un mes per a que el poble no es tanque i és perquè dona vida. Justament, Televisió Espanyola va estrenar el passat divendres una sèrie que parlava d'això, és una sèrie promoguda per José Mota, que l'ha fet ell, ocorris pues, en un poble molt menut de l'Espanya buida, que diem, no? En Castella-La Mancha, i justet per parlar d'això, no? De que porten molt de temps lluitant perquè arribi un professor, perquè es va tancar el col·legi per falta de xiquets, es comencen en una escola per adult, i clar, ara quan ve el primer professor, pues li monten una festa i una benvinguda, que és lo más, no? És normal.
Sí, a mi m'ha deixat un poc sorpresa quan m'ha dit que se van donar el contracte d'un xiquet a les començar de l'escola. I clar, com que han passat tantes coses, està en guany, la pandèmia, vam estar confinats, de colp se donen compte que només tenien una xiqueta. I diuen, què passa, no? Però que tingueren 500 currículums este matí. T'he de dir que quan he cridat a David Gargallo, perquè la seva alcaldessa treballa, i dona compte, treballa en una guarderia. És a dir, ella treballa en xiquets, en menuts. M'ha passat el contacte del regidor d'educació, el que m'estava dient ell és perdona, és que estoy desbordado perquè me llaman de todos los medios de comunicación por vernos esta situación y me dia que bueno, que quan han traduït i ha vist els 500 currículums com que han pensat de colp tot el que estaven comentant, pues buscar estos posibles eixides a aquestes famílies que de veres en ciutats grans no tenen eixida, però al final en un poble són molt necessàries. En un poble de 100 habitants, que la gent és molt major, allí cada xiquet és un tresor. De fet, ens deia però nacido dos, Es decir, que estos dos tenéis ahí, sí, y que están ahí pendents. Y claro, para que no se tanquen, necesiten tres. Tres chiques i no se tanca.
És que a més és més còmode tant pels professors com pels pares, perquè la possibilitat de tindre, fer classe en tres persones, o sigui, és molt curiós.
Ha sigut una entrevista curiosa, bonica. Bueno, Zucaina, que ja dic, saben que hi ha moltes curves per pujar a Zucaina i que quasi tot el món arriba marejat, però que després és un poble molt bonic i molt agradable. Jo l'he visitat i és molt bonic. També m'ha llamat molt l'atenció la entrevista del comissari d'ací de Vila-real. Fija't que encara està multant a la gent perquè no porta mascareta.
No, el que tindrien que multar, a part de la gent que no porta mascareta, és la gent que tira la mascareta al terra. O sigui, això sí que no ho entenc. Ja. Tu saps el que és anar a fer una ruta natural al naixement del riu Palància i que veus que mascaretes colgades dels arbres? És que això no n'hi ha dret. No n'hi ha dret.
Pues a mi m'ha llamat l'atenció perquè diu, no, si no multa ningú ni per no fer la xulla, o sigui, per estar fent la xulla, que no multa ningú per les penyes, el que sí que estem multant és per no portar mascareta. Cuida, no, les altures que estem, i que el comissari castiguen que estar pendents d'allò, de les multes estes de, per no portar mascareta. I després lo del mòbil també pareix...
Molt perillós, és increïble.
Però, no, el que pedia, a veure, a l'hora de que te pareix, diu, no, és que l'he vist mirant el mòbil, és... la paraula del policia local o el policia en qüestió que te para i t'ha vist mirant el mòbil, va a missa, és a dir, en principi te paren perquè mires el mòbil i tu dius, mire, no va a mirar el mòbil, no hi ha excusa, o sigui, la multa va. Que la lia, no?
Sí, és que estaves parlant, no, sí, estem escoltant la Via Ross de Lady Gaga de fons, no? D'esta pel·lícula meravellosa que és Ha nacido una estrella, i de mal hechos panera azucarada, no? Pues lo mateix la patata poqueta, Ana Rosa.
Bueno, cuando parecía que lo habíamos visto todo, han descubierto vida en Venus y el gobierno podría pactar con Bildu. Esa vida que han descubierto en Venus no es vida inteligente, es una bacteria tóxica y con mal olor, como el que desprende un posible acuerdo con los de Otegi, que habría pedido a cambio de votar los presupuestos beneficios para presos y concesiones territoriales. Bueno.
Bé, Susana, pues ja ho hem escoltat. S'ha fet ahí un mareig entre lo de la vida que van trobar ahir en Venus, que com bé ja ha dit, no és que hagin vingut els extraterrestres, sinó que és una cosa que hi ha en l'ambient, no, de Venus, i després en este probable pacte entre H. Bildu i el govern.
Sí, però jo no sabia ben bé què és el que estava dient. És dir, m'ho ha mesclat. No sabia, no imaginava que anava a pronunciar sobre això. Per lo tant, quan ha dit han descobert vida i han pactat con Bildu, no sabia ben bé si és que estava cruzant-se dos talls de veus al mateix temps. Era una conversa seguida, no?
Sí, ha volgut això que fem moltes voltes quan fem una opinió, que agafem una cosa i la mesclem en una altra, però clar, s'ha fet un embolic, un revuelto.
Però el revuelto, a veure, tu quan fas un revuelto el fas a consciència que estàs fent un revuelto,
sí.
No? El revuelto era conscient?
Ah, no ho sé, no
que
ho
valoren,
sé.
Que valoren.
Encara és estiu.
No, la cançó de l'estiu, d'aquest estiu singular i tan meravellós que hem tingut i tan atípic, teníem també una cançó que se mereix que l'escoltem i que la valorem també.
¿A quién le mientes en tu soledad? ¿Quieres verme otra vez? Por ti respondo lo que tú me das, lo que nadie sabe. Me decido por ti, te decides por mí, a la misma hora. Sí, 4 de la mañana, verme a
estas ganas, vamos a llegar a mi cama. Aunque todo el ignorado por ti, todo ha sido por ti.
No se sent tant esta cançó, no?
No? Pues tu no l'hauràs ballar. Crec que en veritat sí, des d'ahí fora. M'ha pogut sentir. J Balvin va traure a principi de l'estiu aquest disc que es diu Colores i va traure agua, rojo, amarillo, verde, tot. I este precisament és roig, rojo. Que ha sonat moltíssim, ho sentim. Susana, és que com no has anat bastant als xiringuitos, Víctor, que sí que ha anat, no? Víctor, has anat als xiringuitos? Ja mos ho dirà després. Sí, demà li preguntarem que mos diga si esta cançó l'ha ballat o no.
Ah, esa és. Bueno, falten 30 segonets per les dos. Els nostres companys d'esports estan preparats per entrar i contar-los l'última hora de lo que està passant al Villarreal Club de Futbol. I Maria, demà a les 12 més i millor, no?
Com sempre.
Fins demà a tots vostès i a tots vosaltres, demà a les 12 del migdia, com cada dia, protagonistes Villarreal.